buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes aquí en vivo y para todo el país. Bueno, tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Ya la primera invitada en nuestro estudio, muy agradecidos por su presencia, ha venido de Francia directamente en vuelo a Radio Nacional. Pero como cada lunes empezamos siempre con un comentario de actualidad. La semana pasada falleció Andrea Camilleri. Para quienes son y somos fanáticos del comisario Montalbano, que cada domingo proyecta Europa Europa, el canal Europa Europa, fue una muy triste noticia, si bien hacía ya varios días que estaba internado. 93 años tenía el padre del comisario Montalbano, que se inspiró para ponerle nombre a su personaje en su queridísimo amigo Manuel Vázquez Montalbán, reconocido escritor catalán que había creado al investigador Pepe Carvalho. Fueron muy amigos, también tuvo una muerte bastante dramática Montalbán en el aeropuerto de Bangkok. Yo esto lo recuerdo muy bien. Camilleri fue un escritor rebelde, básicamente. Decía lo que otros no se atrevían a decir. Porque Montalbano transcurre en una Sicilia asolada por la mafia. Dos familias que se disputan un poco el territorio, los negocios, el control de absolutamente todo. Es un comisario humano, es un comisario muy divertido, pero muy sagaz y muy inteligente para descubrir crímenes que también son atroces, porque en definitiva Camilleri lo que quiso a través de esta figura fue hablar de muchos de los problemas que atraviesa Italia y que atraviesa Sicilia. No solo es la mafia, es el tráfico de personas, es la trata de personas, es el narcotráfico, la inmigración ilegal, muchísimos de los flagelos que en la vida real está atravesando también Europa. Desde aquí, este pequeño homenaje lo queremos despedir con la voz de Olivia Celerio, cantante siciliana que el año pasado estuvo aquí en Buenos Aires, pudimos disfrutarla en la Usina del Arte y que es la banda sonora del comisario Montalbano.
Gira, gira, Montalbano, respira fondo e poi la luna torna. Pause mia cantando vai, e tu non piangi mai, e guardandomi negli occhi vergognosi vuoi, da sto tempo non passassi mai, basti da lontano che i passi tuoi per me non vivi mai, e a te amori cavoli mille notti riala c'è un giro che sta
Hermosa voz la de Olivia Celerio, cantando este tema intraducible, porque el título lo tiene precisamente en dialecto siciliano. Y así, con la voz de Celerio, nos vamos a saludar a Ariana Harwitz. Hola Ariana, muchísimas gracias por haber venido. Ariana nació en 1977, rápidamente, no puedo calcular la edad que tenés, pero
no calculo.
Vive en Francia desde 2006, ha publicado una trilogía de la que después también vamos a hablar, pero quizá el primer volumen, Matate Amor, publicada en 2012, que fue adaptada por Marilú Marini al teatro el año pasado y llevada al teatro, sea uno de los títulos que nos quedó dando vueltas en la cabeza. Ahora viene a presentar un libro inquietante, es muy perturbador, se titula Degenerado. Ya es perturbador desde la tapa, desde la portada donde tiene una liebre ahí colgada, muerta, por supuesto. Y le vamos a preguntar a ella, buenas noches. Y
sí,
ahora
buenas
sí,
noches.
¿Cómo se te ocurrió esta historia? ¿A partir de qué? ¿Qué la disparó? Porque vos tenés una formación en cinematografía y por allí concebís las novelas en imágenes.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Más que concebir una historia, porque mis novelas son como monólogos enceguecidos, sí, brutales, despojados de cualquier ornamento o pudor, creo yo, ¿no? Bueno, uno nunca sabe, pero son más bien como gritos agónicos, desesperados, barbáricos, más que una narrativa en términos clásicos, historia, principio, medio, final, conflicto. A veces lo que imagino es una angustia determinada, ¿no? Como en su momento fue quizás Matate Amor o La Débil Mental, una cierta angustia acerca de la maternidad, una maternidad que yo presentía distinta a las maternidades que me mostraba la sociedad, y quería abrir la puerta y ver puertas adentro qué pasaba en eso, qué se estaba tramando en las maternidades ocultas de la vista de la sociedad. En este caso fue un esfuerzo ir cruzar y ir hacia la mente de un hombre, no de un personaje femenino, nada más distinto a mí que un hombre, nada más distinto a mí que un hombre que comete un crimen, y que comete un crimen de orden sexual, el crimen por antonomasia, por excelencia. Me pareció interesante eso, ver cómo pensaban las voces de los criminales sexuales, de los enemigos de la sociedad, ¿no? Escuchaba, y lo que me inspiró eso fueron los juicios a todos estos argentinos y franceses y del mundo, y norteamericanos, todos estos hombres que van cayendo en buena hora para mí, pero yo los veo caer, no solo los dictadores, de Saddam Hussein, Gaddafi, los dictadores árabes, van cayendo las estatuas, las esculturas, sino los hombres, los hombres de nuestra cultura, los rockeros, los cantantes,
los curas,
bueno, los pedófilos, no todos, por supuesto, pero es como si les hubiera tocado en algún punto un poco la hora de hacer justicia. Siempre quedan impunes muchos, ¿no?
Ahora, la novela tiene una gran complejidad Degenerado, porque hay que hacer oír, por momentos la narradora trata de hacer oír, hablando al individuo, dos discursos que se contraponen. Están quienes creen en su inocencia, están quienes lo condenan, y está su propia voz también, ¿no? Hablando de su propio pasado, una voz como justificando los actos aberrantes que se supone, porque uno hasta llegar al final, tampoco queremos spoilear en la novela, no sabe si los cometió o no. Uno parte de la idea de que los cometió. ¿Cómo se construye eso? Porque es difícil.
Sí, ahora me olvidaba siempre de nombrar un caso que fue muy, digamos, inspirador, aunque suene aberrante, que es el caso del austríaco Fritz.
Ah, sí.
No me sale ahora, pero sabemos quién es, fue muy resonante. Sí. Ahora,
sí. Tiene unos 5 o 6 años, sí, el tipo que después se mató, que había mantenido secuestrado a
la
chica.
Inca, ¿cómo se mató él? Ah, no sabía eso, pues yo vi la película, el documental, había mantenido a su hija en una casa oculta, secuestrada.
Y tuvo como 7
hijos con ella. Bueno, y a mí lo que me interesaba de ese caso y de todos los otros, para tratar de escribir, que es lo más difícil, y que reúne lo que vos decís, es la contradicción. Los que, la mujer misma de él, toda la noche se acostaba, le hacía la comida, se iba a la playa, él mientras te mantenía este austríaco Fritz, a la hija secuestrada y los hijos, y uno lo quemó en el horno, todo eso mientras iba a la playa, se cocinaba algo, compraba cositas, es decir, todo eso doméstico, cotidiano, en la criminalidad más absoluta. Y los que los defienden, los que creen en él, los mejores amigos que dicen, no puede ser que él hubiera cometido ese acto, si esa noche fuimos a bailar en una playa, y nos fuimos de vacaciones, y comimos a la luz de la luna, y brindamos, y lo vi que en pijama. Es ese estar en pijamas y en pantuflas y en bata del criminal que me interesa, no la imagen cristalizada, aberrante, cuando le gritan degenerado y lo apedrean. Eso es la imagen social. Pero ¿qué pasa con el criminal entre casa?
Sí, ahora, no se salva a nadie, porque en definitiva lo que vos estás diciendo es que lo más preocupante, lo que más nos choquea, es la normalidad que rodea a este tipo de personas o de personalidades aberrantes.
Exacto, es eso.
Es eso, esa sensación de normalidad, pero a la vez esa voz contradictoria también se compara con muchos otros casos aberrantes que hay en la sociedad y que la sociedad no condena. Eso también está en tu novela.
A otro tipo de crimen. Sí. Claro, claro. Claro, porque si uno dice el monstruo, pareciera que nosotros estamos en una categoría y los monstruos en otra. Todo eso que el humano más común es, tratar de armar ese rostro humano degenerado. Uh-huh. Todo eso que y personas que nunca cometieron un crimen y que están cerca a un minuto de haberlo cometido, de haberlo pensado. Todo es esa zona gris que me pareció, y traté de construir esa voz con la mayor cantidad de verdad posible, no juzgándolo. O sea, el banquillo de los acusados lo acusan y lo juzgan los del pueblo.
Exacto.
Él es el chivo expiatorio y el criminal y el degenerado y el buscado del pueblo y de la sociedad que lo detesta. Pero no mío. Yo cuando le escribí traté de otorgarle la mayor cantidad de verdad posible, de entenderlo. Mm. Siempre trato de entender a los personajes, ¿no? De que expresen su verdad, ¿no?
¿Y cuánto hay de tu formación en cine al construir esta novela? Porque en las anteriores se puede ver, o utilizás formas de montaje en la historia, o utilizás cortes que son cortes de cine, pero ¿cómo fue con esta novela?
Más que nada me hizo acordar el otro día un periodista. Los monólogos esos de cine, esas películas, una muy clásica como de Martin Scorsese, Taxi Driver, taxista, Travis, bueno, el que sabe inglés me mata, pero digo, que hablaba contra, por supuesto se permitía todo tipo de arrebato políticamente incorrecto, que era en esa época más aceptado que hoy, ese monólogo oscuro, antisocial, que detesta a los inmigrantes por igual, los negros, las prostitutas, esa corriente de odio. También hay otra película que es Naked, de Mike Lee, una película inglesa donde un tipo va vagabundeando por la calle, esas calles así sucias, y él en un estado marginal va rumiando su odio contra el mundo, y Solo contra todos, de Gaspar Noé, película francesa. Tiene algo de ese monólogo de cine, mi monólogo de degenerado, ¿no? Mm.
Y también volvés al tema de la relación filial que está en tus novelas, que es como lo que más te interesa, o por ahí se va constituyendo como en la obsesión principal de la escritora, ¿no?
Sí. O sea, si no existiera la familia, creo que no podría escribir. Porque digo, ¿de qué me voy a inspirar? Los casos de corrupción, los grandes casos, no me sirven a mí. Como yo, si fuera una pintora, sería más los pintores que pintan retratos más que murales, ¿viste? Lo chiquito en la habitación, el rostro. Una y otra vez obsesivamente el rostro para tratar de captar la verdad de eso. Que es verdad que el otro día alguien me decía, un escritor no habla en un libro de mil cosas, una sola cosa quiere decir. Y bueno, a mí parece que la familia, de sentido artístico, es la gran mentira. Siempre veo una casa llena de gente de la misma familia y digo, ¿qué estarán haciendo cada uno, el padre, la madre, el abuelo, el nieto, detrás de las puertas? Como que cada ser familiar encubre y esconde una mentira, ¿no?
No, y también un mundo propio, ¿no?
Un mundo, secretos.
Exacto.
Nos morimos llenos de secretos, que eso está en las películas de Bergman. Alguien se muere, lo enterramos, pero está, se mueren todos llenos de secretos, ¿no? Y este degenerado le depara muchos secretos y sorpresas a sus padres. ¿Qué se hubieran imaginado que ese hijo iba a terminar siendo eso, ¿no?
Estamos conversando con Ariana Harwich, es escritora, vive en Francia, está presentando en Buenos Aires su novela Degenerado, pero es la autora de la muy exitosa Matate Amor, que llevó al teatro Marilú Marini. ¿A vos te interesa sobre todo la violencia de estos vínculos, la violencia soterrada que puede existir en estos vínculos, ¿no? Estoy pensando en la relación madre-hijo, por ejemplo, sobre todo la madre, ese sentimiento contradictorio que las madres tienen con sus hijos. Esto lo sé por amigas, yo no tengo hijos, pero lo sé por amigas que tienen hijos, ¿no? Esa contradicción que les depara a veces ganas de arrastrarlos de los pelos y ganas de no soltarlos, de amarlos profundamente y saber que están dispuestas a dar la vida por ese hijo.
Sí, 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 sí. Eso es muy difícil de escribir porque está la ópera, yo trato de luchar la autocensura o el pudor, o la autorrepresión. Es decir, los límites morales de lo insoportable, escribirlo es difícil, pero yo trato siempre que compongo madres e hijos, porque en todas las novelas finalmente hay madres e hijos. Yo pensé que en esta no,
digo, pero
no
va, hay, claro.
Pensé, no va a ser hijo de nadie, obviamente es hijo de alguien, pero digo, lo que no está en la escritura no existe, y volví a la madre. Trato de que las madres de mis novelas o los hijos de mis novelas se permitan pensarlo todo. Lleguen hasta el odio, del amor al odio. Incluso dejar de ser madre, porque el generado, el personaje dice, algún día mamá te van a preguntar si fuiste madre y no te vas a acordar o vas a decir que no. Como si pudiera prescribir la causa de la maternidad, ¿se entiende?
A vos te interesaba sobre todo hablar de la acusación puntualmente. ¿Por qué?
Y porque estamos en, por lo menos en Occidente, no sé, en otras sociedades, lo veo en Europa muchísimo, en Argentina, en Latinoamérica, estamos en la era, llegamos a la era de los juicios, la junta, Nuremberg ya pasó, pero los juicios al hombre, sobre todo al hombre.
Eso es muy interesante.
Claro, entiendo el exceso, pero digo, yo me vi todos los juicios, ahora veo qué pasará con D'Artés, que no está en juicio, es algo mediático, pero Cristian Aldana, o Mangieri, todos los, bueno, hay pedófilos que todavía no están en juicio, como Russo, Sirulnik. Los juicios, digo, que el hombre está en el banquillo. Yo siento que los hombres se sienten así, con hombre contemporáneo, digo. 30, 40, 50, 60 años. Los jovencitos no, porque, ¿qué culpa tienen? Viste, ellos no fueron ni machirulos, ni abusadores, ni acosadores. Tienen 15 años, acaban de nacer. Pero los otros, hay algo de que los hombres se sienten señalados, acusados. Y muchos escucho en la intimidad que dicen, no le voy a gritar a mi novia a ver si me salen a linchar en las redes sociales. Siento que es el siglo o la época de las acusaciones y el banquillo, ¿no? El hombre está en el banquillo, el hombre, hombre.
¿Y vos?
Lo tiene merecido, ¿no? Son muchos siglos y bueno, para algunos no se lo merecen, pero digo, es el momento donde los miramos y decimos, los acusamos. Y de eso se hace eco la novela, de esa época, de esta época, ¿no?
No, en ese sentido es muy contemporánea. Pero vos, Ariana Harwitz, ¿cómo lo sentís esto? Es decir, el hombre está en el banquillo.
Sí.
Pero no todos son pedófilos, no todos han sido y son abusadores. Algunos hemos tenido padres y madres excepcionales o excepcionales por la dedicación, normales, pero normales en el buen sentido, no como el personaje de tu novela. ¿Cuál es tu percepción y tu opinión en esto?
No, por supuesto. No, lo que pasa es que una época arrastra. El hombre conceptualmente, simbólicamente, lo que hemos hecho del hombre, el sistema está en jaque, el sistema está tambaleando como las estatuas que caen y los cuadros que son descolgados.
Vos te referís al patriarcado.
Claro, claro, digo, el hombre, lo que han construido del hombre social, el hombre individual, después hay hombres amorosos, más femeninos que mujeres, hombres que son menos violentos que mujeres, hay de todo en lo individual, pero a nivel social, a nivel... Yo lo siento en el aire, es el aire de época, no esta época. El hombre está siendo señalado. Después, los casos individuales puede que sea injusto, y hay hombres injustamente linchados socialmente, pero son arrastrados y arrastrados por una época que venimos de un exceso tal, ¿no? Cuando yo cuento en Europa cómo fue mi infancia y mi adolescencia, mi pubertad, perdón, y mi juventud, y eso que no fui ni violada, ni secuestrada, ni abusada, ni incesto, pero bueno, cuando cuento lo que era un día común en la calle, en un boliche, en la escuela, en los trabajos que tuve, no lo pueden creer en otras sociedades, porque hay un estado de normalización de algo que era abusivo y excesivo. Volver de eso nos está haciendo acusar a veces injustamente, pero las revoluciones no son excesivas, ¿no? Obvio. Hay un exceso, claro.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
bueno,
Ariana Harwitz, Los Furcios, por esta novela. Insisto en que es muy perturbadora, pero necesaria, porque, como dice su autora, habla de un clima de época y habla de un tema muy actual. Degenerado habla de un individuo que es acusado de pedofilia, y este es un tema muy vigente, no solo en la literatura, sino sobre todo y lamentablemente en nuestra realidad. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias, gracias a vos.
Fly me to the moon, Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Qué linda la voz ahí de Frank Sinatra cantando Llévame volando a la luna, por la muy simple razón de que hace 50 años el hombre pisó la luna. Un pequeño paso para mí, un gran salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong. Y de la música a la agenda cultural.
Los imperdibles del calendario cultural.
Estela Maris Tovarich, buenas noches, ¿cómo estás?
Nuevamente.
Sí, bueno, salimos de paseo, ¿no?
Bien, y comenzamos por Buenos Aires con vacaciones de invierno en el Parque de la Memoria. Durante este periodo se ofrecen talleres y actividades para toda la familia a cargo del equipo educativo y el grupo Totem Tabú. Este sábado de 13 a 14, ¿qué es la identidad? Se trata de un taller para niños entre 5 y 12 años y Brujas del Ayer y Hoy, taller para adolescentes. También el sábado 3 de agosto de 15 a 16, Jugando con las Brujas, un taller para toda la familia. Festival Barenboim, a partir de mañana y hasta el 8 de agosto, Daniel Barenboim ofrecerá en la Sala Sinfónica del CCK conciertos sinfónicos y recitales de piano. Lo acompañarán la West Eastern Driven Orchestra, la reconocida pianista argentina Marta Argerich, la violinista alemana Anne-Sophie Mütter, que tocará por primera vez en esta sala, y el tenor mexicano Rolando Villazón. Música y solidaridad. Se llevará a cabo el próximo lunes 29 de julio a las 20 horas en el Teatro Colón un concierto extraordinario a cargo del maestro Zubin Mehta y la Orquesta Filarmónica de Israel. Podrán adquirir las entradas en Tucumán 1171 de lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos de 9 a 17 horas. Feria del Libro Infantil y Juvenil. Hasta el 14 de agosto podrán visitar la feria en la sede del CCK. Hay stands de libros, pero también narraciones, talleres de escritura creativa, de producción artesanal, experiencias de lenguaje artístico, espectáculos teatrales y de títeres. Nos vamos al interior del país.
¿Cómo no?
Mar del Plata, Tecnópolis Federal. Se podrá recorrer hasta el 28 de julio con entrada libre y gratuita todos los días en el Parque Municipal de los Deportes de Juan B. Justo y Lisandro de la Torre. Se desarrollará una variada programación de actividades que incluirá música en vivo, espectáculos infantiles, charlas, talleres, exhibiciones, deporte y contenidos de ciencia y tecnología. Ahora vamos para Córdoba.
¿Cómo no?
Es un tiempo de aventuras. El Palacio Ferreira presenta hasta el 28 de julio Tiempo de Aventuras, una invitación a observar, jugar y reflexionar sobre el acervo cultural y el rol de los museos desde una perspectiva lúdica. Participan 6 artistas cordobeses que vinculan las obras de la colección con el juego, el aprendizaje. Esto será los miércoles con entrada libre y gratuita. Tucumán, con un ciclo de conciertos en los templos históricos. Hasta el 26 de julio, los principales templos del casco histórico serán el lugar ideal para disfrutar conciertos a cargo de diferentes grupos artísticos a partir de las 21 horas. Uno de ellos en la Basílica de la Merced.
Muchísimas gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte, la literatura, el cine y mucho más.
Y hoy al mediodía tuvimos la suerte de compartir una rueda de prensa nada menos que con el maestro Daniel Barenboim. Mañana empieza a las 20 horas en la Sala Sinfónica el Festival Barenboim. Es un acontecimiento realmente único por la cantidad de figuras que lo van a acompañar: Marta Argerich, Anne-Sophie Mütter, Rolando Villazón, que es uno de los tenores más famosos del mundo, y por supuesto la orquesta West Eastern Divan, que es la que él ha armado hace ya 20 años con jóvenes palestinos, israelíes y de otros países, según contó hoy en la rueda de prensa. Pero a una pregunta que le hicimos, esto nos contestaba.
¿Cómo cree usted que a lo largo de 20 años esa declaración de humanidad que viene transmitiendo la Divan Orquestra ha penetrado o ha permeado en las sociedades de pertenencia de estos músicos, que son sociedades mayoritariamente
encontradas? La realmente es cero. O sea, la orquesta hizo un desarrollo musical extraordinario. No hay que olvidarse que hace 20 años, cuando se reunieron los músicos por primera vez, había 60% de ellos que nunca habían tocado en la orquesta. Y había, creo que, 25% de ellos que nunca habían oído una orquesta en vivo. De los pobrecitos en el norte de Israel, en Palestina, todos en la televisión. Y tuvimos la gran suerte de crear un sistema que nos ayudó a encontrar un método de trabajo muy veloz, profundo y veloz a la vez, gracias al gobierno de Andalucía, porque el Diván se hizo 2 años en Weimar, ex Alemania del Este. En el 99 fue la capital cultural europea y el éxito fue tan grande que automáticamente se hizo al año siguiente, pero luego no hubo más los medios para hacer eso. Y el gobierno de Andalucía nos invitó, yo fui a él. Y usted, ¿por qué quiere hacer eso? Me dice, porque Andalucía es la única región del mundo donde judíos y árabes vivieron en paz. Tantos años atrás. Y entonces, él me ayudó a crear una fundación. La primera fundación, Barbo de ahí, que se creó en el 2004. ¿Cuál es el resultado? Que venía un joven, israelí, palestino, lo que sea, tocaba la audición, tocaba bien, lo tomábamos en la orquesta. Iba a Andalucía en julio, tenía una semana de clase con el primero de la Staatskapelle de Berlín, que le daba clases durante una semana, luego tenía varios días de grupo, ensayo de grupo, luego ensayaba conmigo, hacía los conciertos, una cosa y otra, se terminaba a mediados de agosto, y yo le decía, tenés mucho talento, no querés venir a Berlín y seguir sus estudios. Había ojos enormes. Venía a Berlín en septiembre y seguía estudiando con el mismo profesor que había tenido en Andalucía. Eso a partir de septiembre. En junio del año siguiente, él solo era ya 25% por todo lo que había sido. Por eso el desarrollo de la orquesta, el desarrollo musical, fue espiral. Y solo 8 años después que se empezó, y era un proyecto de 3-4 semanas cada año, la orquesta estuvo en posición de tocar una de las obras más difíciles para la orquesta, la aparición de la orquesta de Schoenberg en el Festival de Salzburgo. Nadie lo podía creer, yo el primero.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
To the sun.
El Rey León, 185 millones de dólares ya recaudó en Estados Unidos el mismo día que se estrenó. Bueno, están las carteleras de Buenos Aires, en las carteleras de todo el país. No deje de verla. Acción real o live action, como se llama. Allí va a haber animales que hablan y cantan. Y lo hacen mucho mejor que algunos que yo conozco. Ahora sí, creo que ya estamos en contacto con Ángel Sastre. Netflix estrenó hace no tanto tiempo, para 100 países, un documental del querido Hernán Zin, argentino, ha sido corresponsal de guerra, ahora ya se ha retirado de la reportería de guerra después de haber sufrido un ataque de pánico hace ya un par de años, pero bueno, esto lo llevó a ponerse del otro lado de la cámara, ¿no? Y a contar lo que él venía haciendo durante tantísimos años. Contar cómo sienten, cómo piensan, cómo viven los corresponsales de guerra. Con uno de ellos estamos en contacto porque es una de las voces del documental Morir para Contar, que está en Netflix, se puede ver, y la verdad es que es muy interesante todo lo que cuentan los corresponsales. Ángel Sastre, muchísimas gracias por atendernos. ¿Estás en Madrid?
No, estoy aquí en Buenos Aires.
¡Ah, qué suerte! Bueno, me alegro mucho porque cuando hacemos llamadas internacionales nos preocupa un poquito que la gente trasnoche. Contame un poquito cómo fue tu participación en el documental de Hernán.
Bueno, como bien contaste, es un documental que narra en cierta parte nuestras miserias, pero también nuestras grandezas, nuestros traumas, las consecuencias de llevar esta vida que llevamos. Bueno, Hernán es compañero, amigo, su padre también, y bueno, me congregó en realidad nada más salir del secuestro. Estuve secuestrado un año en Siria por un grupo que es Al-Nusra, que es Al-Qaeda, y si veis el documental me pilla en, como diríamos, muy muy tierno o en a piel viva, ¿no? Llevaba dos semanas, tres libre, y bueno, accedí, como muchos, un poco escépticos a la entrevista, y luego nos abrimos y contamos. Muchas de las imágenes que están en el documental son mías y de otros compañeros, y donde se ve nuestro trabajo, pero como decías, también las consecuencias del trabajo que llegamos a cabo.
¿Siempre estuviste dispuesto a morir para contar la historia?
No, para nada. Yo siempre estoy dispuesto a vivir para contar la historia. Ese es el reto, y somos profesionales, a veces cometemos errores, como lo que yo considero que fue estar secuestrado un año, pero no, nuestra intención siempre es vivir para y de la manera más feliz posible, para poder seguir contando otras atrocidades o otras realidades que ocurren en otras partes del mundo.
¿Qué siente un corresponsal cuando decide ponerse el casco e ir a una zona de guerra, a una zona en conflicto? ¿Que la única mirada en la que puede creer es la propia? ¿No cree en la mirada de otros?
A ver, a mí no me gusta ser tan extremo o tan... A ver, yo pienso que el periodismo tiene varias vertientes. Yo, bueno, soy corresponsal en América Latina, por eso estoy en Buenos Aires y vivo de la política, me interesa muchísimo. Creo y respeto cualquier clase de periodismo, desde la conducción hasta el periodismo deportivo. Es más, yo vivo también mucho de eso, pero creo que el periodista de vez en cuando se tiene que mover. Cuando nos ponemos el casco o el chaleco, que a veces es muy dramático decirlo así, porque la mayoría de las veces... Yo ahora vengo de Bangladesh y otros sitios en donde son crisis humanitarias, pobreza, desigualdad, donde no hay que ponerse un chaleco, pero sí que hay que hacer una denuncia. Simplemente nos ponemos el traje de periodista, o sea, donde yo creo que hay que narrar y denunciar cosas que a la gente no le interesan, empezando por España o Argentina, donde hay una crisis de la profesión, en donde pareciera que, no sé si fueran los editores o la audiencia, en donde a nadie le importa lo que pasa en Siria, en África, en Ucrania, en otros países donde, si bien es cierto que están lejos, creo que tenemos la responsabilidad de llevarles a la gente lo que está ocurriendo en estos países. Y es una responsabilidad, y cuando nos ponemos el chaleco o el casco, estamos cumpliendo con esa responsabilidad.
Estoy pensando en la fake news, ¿no? ustedes como corresponsales, te digo ustedes, aunque vos ahora estés en Buenos Aires, pero como corresponsales de guerra, ¿están más expuestos a este fenómeno que hoy arrasa prácticamente con la verdad, ¿no? Como suele ocurrir en la guerra, que el resto de los consumidores de información?
Precisamente Hernán Zin, ahora que vengo ahora de España, que estuve camino a Bangladesh, está haciendo un reportaje sobre este tema, sobre los periodistas de guerra que se enfrentan a las fake news. A ver, lo que pasa es que efectivamente los periodistas a veces somos herramientas o somos utilizados. Y entonces en estos lugares que son tan cerrados o tan inaccesibles, a veces, como bien decías, hay que ser testigo directo para saber lo que ocurre. Sí. Que ocurren atrocidades, pero que están transversadas por poderes políticos también. Y que cuando no vamos y no somos testigos, las guerras son peores también. Entonces el fake news se junta a esos niveles, te hablo de niveles de guerra, de éxodos, se junta o se vuelve incluso más extremo, porque si bien las guerras pueden desaparecer cuando no se habla de ellas, también cuando estamos, según qué medio lo dé, gira de una manera u otra. Yo estoy recordando Siria, ¿no? Si lo ves desde el lado de los medios rusos o los medios sirios o los estadounidenses o los occidentales en su momento, parece que la historia cambia. Sí. Por eso es tan importante ir allí y simplemente contar lo básico. ¿Qué pasa con la gente? Y eso es una línea indivisoria, es una línea que no se puede cruzar, que son los derechos humanos. Y cuando tú ves allí atrocidades y cuando tú ves a un gobierno o a un régimen tirando misiles contra su pueblo, igual que ves a grupos terroristas como los que nos secuestraron, de Primaveras Marchitas, que ya han secuestrado una revolución, tienes que ir y contarlo, ya sea la derecha, la izquierda o el centro.
Una última pregunta, Ángel. ¿Hay un momento en que el corresponsal tiene que decir basta?
Eso es una muy buena pregunta. Pero, bueno, yo todavía no tengo la respuesta, la verdad. Sigo tirando de mi cuerpo, de mi bolsillo y hasta que aguante. Porque, reitero, la profesión se ha vuelto tan complicada, sobre todo a nivel también económico y de seguridad. Uh-huh. Se ha vuelto, ya no hay quien apueste por este tipo de información o quien se interese por esto, que el cuerpo y la frustración, aparte de todas las consecuencias que vais a ver en el reportaje, de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, de estrés postraumático, bueno, pues es complicado. Pero bueno, yo hasta que pueda lo voy a seguir haciendo.
Bien. Ángel, muchísimas gracias por este contacto con este programa que lleva por título De Buena Fuente, y es deliberado que se llame así. Muchas gracias de verdad y, bueno, si estás en Buenos Aires, espero poder tomar un café contigo en cualquier momento,
Muchas gracias, Susana.
Hasta siempre.
¿Quién te dijo esta mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan a soldados, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tiene.
Morat, ustedes no saben el éxito que tiene Morat allí en Colombia. Besos en Guerra es el tema que estamos escuchando. Ustedes saben que siempre elegimos la música acorde a las entrevistas que vamos haciendo. No se puede perder en el CCK la mega muestra de Julio Leparc. Un gran artista, va a recibir un gran homenaje este año en la Argentina. Por un lado, en el CCK está la muestra Julio Leparc, un visionario, que se va a completar a partir del mes que viene con la que se va a abrir en el Museo Nacional de Bellas Artes, titulada Julio Leparc, Transición Buenos Aires-París, 1954-1959. Leparc es un fuera de serie. La muestra en el CCK es absolutamente deslumbrante, hay obra lumínica, obra cinética, eso significa que la ha trabajado mecánicamente muchas de las instalaciones de vanguardia que hizo en su momento, y además hay pintura. Pero lo que tiene fundamentalmente es que trabaja pensando en el espectador, en el público que va a ir a ver su obra. Entonces uno se siente absolutamente involucrado desde el momento en que pisa la primera de las salas. Piso 6, piso 7 del CCK está toda la obra. Pero en el cuarto piso nos reserva una sorpresa maravillosa, que es la sala de juegos. Allí hay construidos una cantidad de aparatos con los cuales se puede interactuar. Hay, por ejemplo, bolsas de kickboxing, que bueno, los que practican deporte saben a qué me estoy refiriendo, a las que uno puede golpear y que tiene figuras que en definitiva están siendo interpeladas por la sociedad, ¿no? Como un cura, o un juez, o un patrón. No digo que sea un juego divertido, digo que es un juego y una propuesta de un grande como Julio Leparque. No se la pierda, es una muestra que es digna de verse, sobre todo porque después que salimos no somos los mismos que entramos a ver esta muestra de Julio Leparque.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista.
Y estamos con Alexandra Falla, ella tiene a su cargo el patrimonio fílmico colombiano, que está inscripto en Memorias del Mundo. ¿Cómo es esto?
Bueno, el año pasado nosotros tenemos un archivo muy importante, que es el archivo Acevedo, que va de 1915 a 1955. Fue un archivo que se negoció con la familia y lo adquirió la ExxonMobil y lo donó a la fundación. Y yo diría que es uno de los archivos más importantes que tiene la Fundación Patrimonio Fílmico. Decidimos entonces que la importancia de ese archivo ameritaba hacer todo el proceso para inscribir este archivo, que son casi 40 horas, a Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la UNESCO. La UNESCO da esa categoría a unos archivos especiales, por ejemplo, los corridos de la Revolución Mexicana hacen parte de Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe. Los olvidados de Luis Buñuel. Entonces, esto implica que hay un reconocimiento a la importancia de ese archivo fílmico. Esto implica una inscripción ante la UNESCO, un proceso que es un poquito largo, porque hay que hacer una descripción del archivo, hay que consultar otros archivos para que digan sí, ese archivo es muy importante porque, y expongan las razones, es decir, hay que tener un aval de otros archivos. Y bueno, fue un proceso exitoso que terminó con la inscripción del archivo Acevedo en Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe, con un elemento adicional, y es que es el primer archivo audiovisual colombiano que hace parte de Memoria del Mundo. Hay otros archivos de material impreso que hacen parte de Memoria del Mundo, pero audiovisual, este es el primero, y eso nos llena de mucha satisfacción.
¿Qué registró el archivo Acevedo?
Pues lo que es más importante del archivo Acevedo es que los Acevedo tenían como una visión clara de lo que iba a ser la memoria y de lo que iba a significar su archivo a futuro, yo creo, porque ellos se dedicaron como a todo. Es decir,
eran una familia.
Sí, eran padres e hijos, odontólogos, algunos de formación, pero su pasión era el cine. Recorrieron el país, y yo pienso que recorrer el país en la década de los 30 y 40 era muy difícil con una cámara de cine al hombro. Así que no hay como una línea específica. Ellos hicieron ficción con Bajo el Cielo Antioqueño, hicieron noticieros para cine, cubrían muchos eventos institucionales como posesiones presidenciales, entierros, procesiones, pero también, y esto es bien interesante, hacían el cubrimiento de los reinados de belleza o simplemente del paseo de la familia bogotana al río, a jugar el tejo, que era un juego muy típico del interior del país. Entonces, hay como una cantidad de contenidos muy diversos en el archivo Acevedo, que creo que eso los hace mucho más interesante aún, porque tiene el político, la reina, las campañas pedagógicas para que la gente usara bien el tranvía. Entonces, hay mucha variedad en ese archivo.
mucho de ese material debe haber necesitado restauración. ¿Tienen ustedes una escuela de restauración de patrimonio fílmico?
Todo el material es material restaurado y digitalizado, porque obviamente la digitalización es el gran reto que tenemos los archivos, que tenemos una cantidad de material fílmico, pero que no podemos poner a disposición si no digitalizamos. En este momento, desafortunadamente, Colombia no tiene los escáneres, entonces es un proceso complejo y costoso, porque implica que vayan a otros países donde se hace la captura y luego en Colombia se hace un proceso de postproducción. Algunos de los que tuvimos oportunidad de ver en el evento del BAM son en HD, otros ya están en 2K, se ve la mejoría, porque en la medida en que la tecnología va mejorando, pues nosotros también vamos mejorando. Pero hay que mencionar que el proceso de captura se hace fuera, a veces lo hacemos en México, a veces lo hemos hecho en Portugal, a veces se ha hecho en España, a veces se ha hecho en Francia, es decir, hay como distintos puntos en los que se ha trabajado el tema de restauración, y luego el proceso de postproducción en Colombia. Todo es material restaurado y digitalizado por la Fundación Patrimonio Fílmico. Lo que hace la Fundación, que también es parte muy importante de este proceso, es toda la preservación técnica y todo el cuidado para que las cintas conserven la estabilidad que requieren, es decir, humedad, temperatura, ventilación, y luego pues hay que hacer un proceso también de alistamiento de ese material para que se conformen los rollos y estos puedan ser posteriormente capturados en el exterior.
¿Y tienen conocimiento de que existan otros archivos como este que a futuro, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá o la Fundación de Patrimonio Fílmico?
Nosotros tenemos muchos.
¿Se puede cuantificar cuántos son?
Nosotros tenemos aproximadamente unas 200.000 unidades entre cine y video y televisión, entre fílmico y video. Y yo creo que no tenemos más del 15% digitalizado. Es decir, falta mucho por digitalizar y ese es un gran reto porque implica una inversión económica importante. Y hay unos archivos muy importantes. Nosotros además recibimos información de otras regiones del país en donde dice, oiga, aquí hay un archivo de una familia y algunos de esos archivos han venido a la Fundación Patrimonio Fílmico. Lo que hacemos es un proceso de estabilización mientras se consiguen los recursos para poder digitalizar.
Lo de la cantidad de archivos que tienen, lo que conforma el acervo de la Fundación, es una pregunta que tiene que ver con completar la memoria. Lo que ustedes hacen en definitiva con este registro es completan la memoria y la memoria hacia la identidad, ¿no?
Completamente. Un país que no tiene memoria difícilmente tiene identidad, y la verdad es que en el contexto actual, en el contexto moderno en donde la globalización se impone, lo que nos diferencia es esta memoria, es nuestro origen cultural, nuestra identidad cultural, porque hoy realmente los jóvenes son jóvenes del mundo, pero cuando uno va al origen y cuando uno va al inicio de algunos comportamientos sociales que uno podría llamar típicamente colombianos, es cuando encuentra que es allí en esa memoria donde todo eso está registrado.
Mi última pregunta, Alexandra, tiene que ver con la recuperación del patrimonio cultural intangible en zonas de conflicto que han sido desmilitarizadas. ¿Ustedes tienen alguna tarea por desarrollar allí?
Nosotros directamente lo que hemos hecho es un acompañamiento a algunos de esos archivos en lo que tiene que ver con asesoría, con preservación de ese material, y también hemos hecho otro trabajo con el Centro de Memoria Histórica. Centro de Memoria Histórica fue creado por la Ley de Víctimas, y la Ley de Víctimas creó ese centro precisamente para recuperar la memoria de las víctimas del conflicto en Colombia. Así que, digamos que de manera directa e indirecta hemos trabajado temas que tienen que ver con la memoria del conflicto armado en Colombia.
Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Un y realizábamos esta nota tan interesante con Alexandra Falla. Ella es directora de Patrimonio Fílmico de Bogotá, porque después está toda la cinemateca donde se conserva el patrimonio fílmico de todo Colombia. Un país extraordinario, sobre todo porque, bueno, tiene allí ese conflicto sin resolver todavía, un proceso de paz en transición. Estuvimos en Colombia en el BAM, Bogotá Audiovisual Market, donde se reúnen productores, exhibidores, guionistas de todo el mundo, y ha progresado muchísimo. 10 años del BAM en Bogotá, y la verdad es que uno ve crecer las producciones, así como llegar productoras internacionales como Amazon, Netflix, que eligen tanto a México como Colombia porque tienen costos mucho más competitivos que la Argentina. Ahora sí, nos despedimos porque esa musiquita que está sonando nos dice que tenemos que irnos. Hicimos este programa en los controles el señor Jorge Falcone. Aquí en el piso mi compañera Estela Maris Tovarich, como todos los lunes. Hasta muchas lunes, gracias, hasta el próximo lunes. Y en la producción general, Valeria Presa. Quien les habla, Susana Reynoso, les desea una muy buena semana. Nos encontramos el lunes próximo.